Vino, nos hizo un adelanto y volvió a salir elevado por los aires para poder hacer su entrada cual campanita.
¿Cómo le das a esa máquina?
Sí, no, con todo. No, tiene una resistencia, bueno, es de hierro. ¿Vos te acordás de estas máquinas de escribir de las de antes? De hierro, pesadísima. Apenas lo podías cambiar de lugar. ¿Sí? Hablando de mobiliarios, esa quedaba en un lugar y estaba destinada para siempre. Y ahora combinando la, como decíamos, ¿no? Se engancha con el espacio de percusión que tuvimos recién.
Claro.
Haciendo percusión con la máquina de escribir, genial, genial. ¿Alguien habrá visto cuando comenté que está en YouTube el video de esta organización, sí, musical, es una orquesta, como les conté al comienzo del ciclo de Letras Bardas? Es una orquesta de músicos de distintos lugares del mundo que hace presentaciones solidarias, ¿no? Entonces se presenta en distintos teatros y centros culturales, y todo lo recaudado allí lo destinan a alguna causa, digamos, alguna necesidad que haya en algún lugar del mundo, víctimas de alguna situación bélica y demás. Y bueno, y esta es una producción especial que presentaron, no me acuerdo si en un teatro en Berlín o algo así, y en donde uno de los percusionistas es el que escribe, ¿sí? Y al final de la obra, saca, vieron cuando sacabas así con toda la fuerza el papel del rollo,
claro.
Y bueno, ahí se lo entrega al director, ¿no? Y el director sale persiguiéndolo como que está lo que escribió. Es muy divertido.
Viste que la memoria es como un dominó, que hay cositas que te van haciendo acordar de otras. Bueno, recién contaba lo de Piña y no me podía acordar de quién más. Bueno, hizo un rescate del laburo de Tato Bores también, que está re piola para...
Y
hay una entrevista a uno de sus guionistas que contaba que laburaba con la máquina de escribir.
Bueno, uno de los guionistas de Tato era Saborido.
Uno de los que pasó por Tato, sí.
Bueno, sí, siempre con la máquina de
escribir. Era un gran ansioso Tato Bores.
Me imagino.
Este guionista cuenta que
se notaba.
Que cada tanto lo tenía que...
No paraba ni para respirar, me imagino.
No, pero vos
sabés
que sí. No, tenía un régimen de laburo re lindo que a mí me gustaría tomarlo, si se pudiera. Laburaba por temporadas. Él laburaba 6 meses y después se iba. Punta del Este.
Ojalá ahí.
Pudiéramos todos.
Y ahí aparecían las nuevas ideas. Pero por eso el tipo hizo la diferencia que hizo y lo seguimos recordando y valorando.
Porque tenía tiempo. Bien, una filosofía para copiar, ¿no? Para incorporar. Acá traigo hoy, este martes 30 de julio de 2024, a Nosotras Somos Ellas, 100 años de historias de mujeres en la Patagonia. Y como les contaba en el anticipo, Laura Méndez, Mónica de Torres Curt y Julieta Santos produjeron esta obra, este trabajo colectivo que fue editado por la Editorial Universitaria de la Universidad Nacional del Comahue en 2023, ¿sí? A comienzos del 2023, y que está apoyada por la Red de Editoriales de Universidades Nacionales de la Argentina. Méndez es doctora en Historia y especialista en Estudios de la Mujer, es docente e investigadora en la UNCO Bariloche y se especializó en Estudios Culturales y de Género en la Patagonia Norte. Mónica de Torres Curt es profesora de Matemáticas y doctora en Biología, fue docente e investigadora en la UNCO Bariloche hasta el 22 y también es escritora y se dedica al género cuento. Mientras que Julieta Santos también es licenciada en Ciencias de la Educación, magíster en Derechos Humanos y Políticas Sociales e investiga sobre formación docente de derechos humanos, es correctora y escritora. Así que a las tres las liga la máquina de escribir, ¿sí? Esto de sentarse a producir. Y en este caso se han reunido bajo la idea de darle lugar en la historia, o al menos en los relatos históricos, ¿no es cierto? Y en este caso, en un periodo específico de 100 años, ¿no? A las mujeres en la Patagonia. Si quisiéramos pensar alguna protagonista de nuestra historia patagónica, ¿tenemos ahí cerquita en la punta de la lengua?
Cuesta acordarse. Cuesta tener en la punta de la lengua a una mujer, ¿viste?
Por ejemplo,
por estas cosas del patriarcado también tiene que ver, ¿no?
Exacto, bueno, sí tenemos a las madres, a las abuelas en Neuquén, ¿no es cierto?, con un rol protagónico, pero si nos vamos más atrás en el tiempo, ¿qué otras protagonistas de nuestra historia patagónica tenemos? La verdad es que en los libros de ciencias sociales, podemos decir, aquellos libros que en cuarto año, en cuarto grado de la primaria aparecían, ¿no es cierto?, cuando se aborda el eje de la provincia de Río Negro, no tenemos rescate de protagonistas de nuestra historia regional, rionegrina en particular, y podemos hablar de la Patagonia en general, ¿no es cierto? La verdad es que han estado totalmente invisibilizadas en el relato histórico, tanto en el académico como hasta hace muy poco también en los relatos literarios, y justamente de esto dan cuenta tanto Méndez como Torres Kurt y Santos, y esto es lo que las movilizó, ¿no? Desde el campo, sí, académico, las tres, como repasábamos recién, sus biografías que están enfocadas, ¿no?, en la cuestión de la producción académica, pero en este trabajo se permiten hacer un cruce, y por eso también la incorporación aquí en Letras Bardas, con lo literario, ¿sí?, con la expresión, con el arte. Su escritura, si bien ocurre, digamos, en el espacio académico de la Universidad del Comahue, y es lo que las moviliza y las encuentra, ¿no?, es ese trabajo por el cual ellas se conocen y empiezan a trabajar juntas, se van a salir de la escritura rígida, académica, van a dejar todo lo que sean las normas APA de lado, ¿no es cierto?, y se van a dedicar solamente a hacer algunas notas al pie, aclaratorias, pero sí le van a dar lugar, digamos, a una narrativa que permite hilar y encontrar y recuperar relatos que sí los hay de aquellos cronistas que describieron y que crearon ese imaginario de la Patagonia, ¿no es cierto?, a fines del siglo XIX, que ya hay allí relatos que dan cuenta, por supuesto, de la historia regional, de nuestros pueblos originarios, de sus culturas, ¿no es cierto?, de sus dinámicas sociales, de sus prácticas, y en las cuales las mujeres tuvieron un protagonismo absoluto.
Y muchos de esos relatos seguramente permanecen en el ámbito de la oralidad,
tal cual,
¿no? Las culturas originarias de la Patagonia no tenían escritura.
Así es, y bueno, esto es algo que ellas mencionan, ¿no?, en su libro, esta cuestión de la oralidad en las culturas originarias patagónicas, que de alguna manera también para algunos es como la excusa para decir, bueno, no hay registro, no hay documentación, pero sin embargo, bueno, ellas han hecho este trabajo en el cual fueron a todos estos escritos que les puedo decir de Perito Moreno, de Huster, de Cox, de algunos escritores de aquella época, y lo traen de manera crítica, ¿no? Porque ya ahí mismo están escritos por hombres y con esa mirada además occidental, europeizante, que marcaba el relato, ¿no? Entonces también es interesante y me parecía importante rescatar esto, ¿no?, de cómo si bien rescatan la documentación de la época, ¿no?, todo ese archivo histórico que, como decíamos, construyó el imaginario patagónico, lo traen de manera crítica, ¿no?, poniendo la lupa y diciendo, bueno, acá está este relato cruel, ¿no es cierto?, despiadado sobre tal práctica o sobre tal cuestión cultural o sobre tales hábitos propio de este contexto, pero bueno, no dejan de señalarlo, ¿no? Porque también está la otra manera de contarlo, que es decir, esta generalización, ¿no?, esta relativización, bueno, como en la época esto estaba habilitado, ¿no es cierto?, como era las prácticas normalizadas, entre comillas, claro, entonces hoy los tendríamos que comprender. No, ellas dicen, bueno, sí, esto lo dicen en aquel momento, pero no dejan de señalar que es un comentario cruento o que es un comentario discriminador, digamos, como para hacer explícito esto, también para marcar la diferencia, ¿no es cierto? Me pareció importante esto porque la verdad es que no es común encontrar bibliografía que relate nuestra historia, que ponga la mirada y que a la vez lo haga de esta manera, sí, ¿no es cierto? Poniendo ahí en claro, ¿no? Transparentando la historia, lo que pasó y cómo se lo contó. Este libro, entonces, de esta manera, desde ese posicionamiento, ¿no es cierto?, político, desde esta intervención, ellas ordenan la obra que, bueno, no lo voy a pasar por alto porque me parece que es un dato central de este trabajo, que es el prólogo que lo escribió Dora Barrancos, historiadora, educadora, socióloga, ¿no es cierto?, feminista. Y ella dice Dora, el libro muestra historias encarnadas de muchas formas de devenir mujeres en las espaciadas latitudes patagónicas. Hay aportes muy sugerentes que permiten revisar algunas versiones sobre las relaciones de género entre las comunidades originarias. En efecto, se matiza algún punto de vista equivocado que a menudo se escurre sobre cierta tendencia acerca de la complementariedad, pero también se muestran, además de las labores de sobrevivencia, funciones fundamentales femeninas como el arte sanador de las machis, ciertas ocasiones de poder comunitario a cargo de mujeres como el cacicazgo o la decidida intervención para desarmar pendencias entre grupos. Este es parte del prólogo. En otro momento también quería destacar cuando Dora afirma: hay que celebrar este texto ecléctico en sus componentes representacionales, una producción que se organiza desde vivencias y sentimientos anclados en el paisaje patagónico, pero que persevera en el rigor y la potencia interpretativa. Sin duda se trata de una exhibición de compromiso con las luchas femeninas emancipatorias del presente, pero toda historiografía que se precie no puede eludir las categorías ideológicas y políticas en las que se inscribe, y cuando se manifiestan de viva voz, como lo hace este bello libro, nadie puede sorprenderse denunciando un contrabando feminista. Este es el prólogo para esta obra que, como les decía, es extensa y tiene distintos capítulos. Desde el 1 y hasta el 9 va a haber este recorrido desde aquellos comienzos, el espacio patagónico a mediados del siglo XIX, las del principio, dicen después ellas, titulan al capítulo 2, otras mujeres en el capítulo 3, en el cual se van a referir a cautiverios e itinerarios femeninos, las mujeres en el Fuerte Carmen, las mujeres cautivas, mujeres que dijeron basta también. En el capítulo 4 titulan el genocidio y hablan del avance militar, la conquista y el sometimiento. También se refieren a las cuarteleras, la relación entre campaña militar y mujeres indígenas y los nuevos fortines. En el 5 titulan La conquista continúa y cuáles son las consecuencias de esta avanzada militar. También se refieren a las cuarteleras y las machis del día después. En el 6, las que vinieron, y acá ya vamos a estar hablando del cambio de siglo, ¿no es cierto? Las mujeres que llegaron para habitar en los distintos puntos de las distintas geografías de la Patagonia, hablan de patria, familia y ley, mujeres que migran, las galesas en Chubut como antecedentes tempranos. Y en el 7 ya trayectorias femeninas en la ciudad, en las cuales, bueno, van a empezar a hablar de protagonismos, ¿no?, en las distintas ciudades, distintos roles que las mujeres empezaron a ejercer en el espacio público, y allí hay un subtítulo especial para las maestras y su función y acción nacionalizadora, ¿no? Recordemos, en el siglo XIX empezaba a forjar el Estado-Nación, ¿no es cierto?, y allí la educación pública tuvo una centralidad, ¿no?, en la construcción de lo que después sería esto de la noción de nación, ¿no?, de la noción de sentirse argentinos, de la argentinidad, etcétera. También se refieren a enfermeras visitadoras, mujeres políticas, mujeres y peronismo, las valletanas, la lucha por la tierra. En el 8 se van a referir a indígenas inmigrantes chilenas, las mujeres en el área rural. Y en el 9 finalmente vuelven a Nosotras Somos Ellas cuando se refieren a todo el proceso que implicó esta escritura.
Qué aporte interesante.
¿Llega hasta la actualidad eso?
Sí, llega prácticamente hasta mediados del siglo XIX, ¿no? Ya con las mujeres ciudadanas a partir del voto femenino, claro, ¿no? Y entonces ese es el recorrido histórico que van a hacer, y en cada uno de los capítulos, yo he dejado señalados, pero no podemos alargarnos tanto, si quieren la continuamos en el próximo.
Sí, pero algo vamos.
Sí, algo vamos a compartir. En todos siempre hay voces, ¿no? Me importó esto de las voces, claro, de la construcción que se hace a partir de ese rescate, ya sea para denunciar, ¿no es cierto? Y transparentar ese discurso, ¿no?, que construyó esta idea que tenemos hoy, este imaginario, ¿no?, que todo el tiempo estamos deconstruyendo en nuestra Patagonia, esa idea del desierto, ¿no?
Sí.
El lema de Sarmiento, civilización o barbarie, ¿no?, y todo lo que ello implicó a lo largo del tiempo. Entonces, en todo el tiempo están trayendo voces que dan cuenta de un protagonismo, de una presencia, de una construcción de la historia desde un lugar hasta ahora invisibilizado. Para rescatar, por ejemplo, un fragmento, ¿no es cierto?, en la página 73, Parlamentos y Casicas, las autoras relatan: las mujeres participaban de los parlamentos que constituían las acciones políticas que se ejecutaban para tomar decisiones en ámbitos de consenso. Eran convocadas tanto a requerimiento de la sociedad criolla como de los diferentes grupos indígenas. Su frecuencia y motivo dependían del momento histórico y del espacio geográfico en el que se realizaban. En el territorio de Sayhué, que entre 1869 y 1870 se llevaron a cabo dos encuentros determinantes para decidir si continuar con las relaciones fronterizas pacíficas o enfrentarse a la sociedad criolla. Foyer, lugarteniente de Sayhueque, llegó deseoso de pelea, y Nacayal lo hizo con una partida provista de lanzas, mientras los tehuelches llevaron al encuentro mantas para comerciar y la intención de sostener los pactos existentes. Según el relato de Musters, que participó del parlamento, en la decisión de abandonar ideas belicosas fue fundamental la intervención de una mujer manzanera como mediadora de paz. Y así lo expresó: entonces todos marchamos hasta corta distancia valle abajo y bivaqueamos entre la hierba pampa como a milla y media de los toldos de Cheoque, Sayhueque, pero fuera de la vista de ellos. Dos o tres veces cruzaron mensajeros entre la residencia de ese cacique y nuestro bivaque, y últimamente llegó una mujer muy vieja que pronunció un largo discurso sobre los beneficios de la paz. Bien, este es un breve fragmento de tanto que hay para rescatar, y también quería señalar en este cruce entre escritura académica, ¿no?, la historia con mayúscula, como ciencia que debe documentar, ¿no?, ir a los archivos. También este cruce que se produce aquí, esta hibridación con los relatos que también aparecen y se van a distinguir aquí por páginas en un color un tanto más oscuro, ¿no?, donde se da forma, se levanta
el tratamiento gráfico, ya,
claro, ya da cuenta de esta diferenciación y de este juego, ¿no?, entre la escritura histórica y lo literario, ¿no?, lo expresivo, como también en las obras trabajadas fotográficamente de Natalia Butch, ¿sí? Que hace sus aportes a lo largo de toda la obra, lo mismo que de Fernanda Rivera Luque, fotógrafa residente en Ushuaia. De Natalia Butch, que es licenciada en sociología y fotógrafa y reside en Bariloche, a ella le tengo que agradecer este libro.
El libro.
Que llegó aquí a Fisque y que recién me demoré un poquito porque, para quienes quieran ampliar en la lectura, pasé por la biblioteca Ernesto Sábato de nuestra FADEC y no se encuentra todavía allí la obra, pero ya en ese momento lo estaban pidiendo para que desde Ediunco llegue al menos algún par de ejemplares como para que podamos tener acceso a la lectura.
Genial. ¿De qué año es esta publicación?
Es muy reciente, como te decía, lo señalé, hice un poquito de énfasis, fue antes de diciembre. Fue de 2023, antes de diciembre, ya estaba distribuyéndose y bueno, esperemos que hayan quedado allí en los en Ediunco, en Neuquén, algunos ejemplares como para compartir aquí en la FADEC y poder entonces darle lectura a esta obra, que al final de todo, como todo trabajo académico, si bien no lo hacen en la modalidad de escritura académica todo el tiempo, ir citando autor, año, etcétera, al final está toda la bibliografía, es prácticamente un compendio, uh-huh, más que uh-huh, una sección de bibliografía, de todo lo cual podemos ir, ¿no?, a las fuentes documentales de este trabajo.
Para tener una idea, son 100 años de historias de mujeres en la Patagonia que rescatan a través de Nosotras Somos Ellas. Valiosísimo laburo del cual no conocía nada, y está bueno que nos acerques acá en Letras Bardas, Marta.
Buenísimo, Letras Bardas, y como siempre nos despedimos con la música, y esta vez haciendo un poco la previa de la visita de Pedro Aznar.
¿Les parece? Viene Pedro Aznar dentro de poco, ¿no?
Sí, ahora en agosto está anunciado.
Sí,
el 14, no me acuerdo si el 14 o el 16 acá en Casa de la Cultura.
Así que bueno, haciendo un poquito la previa, pero claro, con Charlie, obviamente, porque este espacio es de Charlie, ¿viste? Es así. Así que ángeles y predicadores, ya que estamos hablando de discursos.
Bueno, me acuerdo la verdad de pocas mujeres. Ojalá que después de leer este libro podamos tener otros nombres, y más que nombres, hechos que han aportado a la vida en la Patagonia, ¿no? Me acuerdo de Aimé Painé, igual,
por
pero
supuesto,
bueno,
también.
Cultura oral, no escrita quizá, y la tenemos más como cantante que como...
Pero protagonista
absoluta.
Pero
era una de las predicadores de la cultura patagónica.
Protagonista en el sentido de que luchó para recuperar, para empezar a hacer visible la cultura y para que no se pierda. Sí, su gran lucha fue empezar a trabajar con las niñeces, con las adolescencias, para que toda la cuestión cultural, que va desde la lengua y todas las demás prácticas, siga vigente, siga viva. Uh-huh. Así que
gracias por todo ese laburo. Contestaba el dato de Aznar, ese sí. 14 de agosto en Fundación va a ser, en el Espacio Cultural de Fundación.
Bueno, Orlando dice que escuchó el final y quiere que repitas el libro al cual te referías.
Bien, Nosotras Somos Ellas es el título, y la bajada es 100 años de historias de mujeres en la Patagonia, editado por Editorial Universitaria, perdón, de la Universidad Nacional del Comahue.
Gracias, Marcia.
Gracias a ustedes. Nos vamos con Charlie y con Pedro, ángeles y predicadores.
And many nations shall be joined to the Lord in that day, and shall be my people. And I was one of the many, and thou shalt know that the Lord of hosts hath sent me.